Esta es otra edición de la Guía de Bienestar de Selecciones, Alimentos que Curan. Soy una voluntaria de Chris Radio, Carmen Neal. Estoy leyendo desde el segundo piso de mi casa y es posible que de vez en cuando se oiga algún ruido que no tiene nada que ver con la lectura. Carta editorial. Ahora que la salud y el equilibrio son cada vez más apreciados, la relación entre lo que comemos y nuestra vitalidad se vuelven esenciales. Queremos que esta edición de la Guía de Bienestar de Selecciones te inspire y empodere conforme exploramos los beneficios de una dieta consciente y balanceada. Iniciamos con las cinco amenazas, esas cosas que debemos comer menos: grasas dañinas, azúcares peligrosos, alimentos ultraprocesados, aditivos nocivos y un mal en botella. Después te contamos sobre las cinco salvaciones, eso de lo que debemos comer más: productos frescos, fibra, grasas buenas, proteínas magras y mucha agua. Además, te contamos cuáles son los deliciosos ingredientes de la dieta mediterránea que te ayudarán a lucir una piel más joven. Y finalmente, nuestras voces expertas del mes nos explican por qué la salud es una decisión personal. Descubre el poder transformador de los alimentos que curan. Kika Villagra, editora. Las cinco amenazas. Grasas dañinas. Ciertas grasas son tan poco saludables que han sido prohibidas. Otras solo deben consumirse ocasionalmente y no todos los días. Hasta hace 100 o 200 años, toda la grasa era deseable porque solía ser difícil conseguirla en cantidades suficientes. Los especialistas en nutrición humana primitiva han demostrado que los animales cazados por los cazadores-recolectores eran delgados y tendinosos, y su carne era muy diferente de la actual. Solo alrededor de 7% del contenido energético de la carne de antílope de la Edad de Piedra procedía de la grasa, casi exclusivamente insaturada. En el curso de la evolución humana, la grasa era escasa, una excepción rica en energía en tiempo de bonanza. En el siglo XX, la disponibilidad de las grasas cambió radicalmente debido al progreso científico y a la producción industrializada de alimentos. De pronto estaba en todas partes, desde la carne hasta la margarina, pasando por las galletas, las papas fritas y la pastelería industrial. Pero los humanos no estábamos preparados para este cambio. Nuestra historia evolutiva sigue guiando nuestras preferencias y apetitos alimentarios. ¿Qué son las grasas saturadas? Lo que hace que la carne, la crema, nata y la mantequilla sean tan deliciosas son las grasas saturadas. El término se refiere a su molécula saturada de hidrógeno. Estas grasas, a menudo de origen animal, se usan mucho porque son estables, duraderas y tienen un punto de fusión elevado. Un exceso de grasas saturadas, más de 20 o 30 gramos al día, según expertos, puede causar aumento de peso y se ha relacionado con enfermedades cardíacas, eventos vasculares cerebrales, EVC y diabetes. Esto se debe a que las grasas saturadas aumentan los niveles de colesterol y contribuyen a los procesos inflamatorios, lo que perjudica ciertas funciones del organismo. En un estudio reciente, se descubrió que las grasas saturadas pueden activar una enzima conocida como un HUN-N terminal quinasa JNK. Esta interviene en la comunicación entre las células del organismo. Uno de los procesos que la JNK puede alterar es el funcionamiento de la insulina. Esta hormona permite al organismo obtener energía de los alimentos regulando los niveles de glucosa en la sangre. pues abre las células para permitir la entrada de glucosa, azúcar, y liberar su contenido energético. Los alimentos con demasiadas grasas naturales y trans pueden provocar resistencia a la insulina en las células. Esto causa inflamación y, como resultado, un cambio dañino en el metabolismo. Con el tiempo, acaba provocando síndrome metabólico, precursor de la diabetes tipo 2 y otros procesos inflamatorios como cardiopatías, artritis y enfermedades renales. El desencadenante de los problemas digestivos. La colitis ulcerosa, una inflamación del intestino grueso, también se relaciona con una ingesta excesiva de grasas saturadas. Se caracteriza por diarrea y otros problemas digestivos. En 2012, investigaciones en ratones mostraron que una dieta rica en grasas saturadas procedentes de la leche de vaca favorecía el crecimiento de bacterias nocivas en el intestino. También se afirma que un aumento repentino de bacterias indeseables puede atacar el sistema inmunitario y provocar inflamación intestinal y síndrome del intestino irritable. Una mejor ingesta de grasas saturadas podría contribuir en gran medida a prevenir este tipo de enfermedades. Es mejor limitar que excluir. Las investigaciones han descubierto que algunas grasas son mejores que otras para nuestra salud. Un ejemplo es el ácido esteárico, presente tanto en el chocolate amargo como en la grasa animal. Los estudios han demostrado que el ácido esteárico aumenta menos el colesterol malo, es decir, las lipoproteínas de baja densidad o LBD, que otras grasas saturadas. En cambio, los dos ácidos grasos saturados más comunes, el palmítico y el mirístico, son perjudiciales. Se encuentran en el aceite de palma y en innumerables alimentos procesados, así como en grasas animales como la mantequilla. Algunos estudios sugieren que favorecen la inflamación, el endurecimiento de las arterias y las enfermedades cardíacas. Para la mayoría de la gente, pequeñas cantidades de grasas en una dieta equilibrada son inofensivas. Las grasas trans. Cuando se trata de alimentos comestibles, los autores de las guías nutricionales evitan calificarlos de completamente dañinos y prefieren usar la frase todo con moderación. Pero en el caso de las grasas trans, la cosa es diferente. Los primeros estudios sobre las grasas trans y su influencia en las cardiopatías se remontan a la década de 1950. Pero no fue así hasta que las cardiopatías alcanzaron proporciones epidémicas en Estados Unidos que la Asociación Estadounidense del Corazón, AHA, por sus siglas en inglés, restringió la ingesta recomendada de grasas saturadas. Los estadounidenses preferían las hamburguesas, las papas fritas y el pescado frito, y estos hábitos alimentarios fueron fomentados por gigantes de la industria de todo el mundo. Al principio, las cadenas de comida rápida freían sus hamburguesas y papas en grasa de origen animal. Pero cuando se lanzaron campañas sanitarias contra las grasas saturadas, estas cadenas se vieron presionadas y cambiaron sus métodos de cocción. Las grasas hidrogenadas se consideraron la solución al problema. En 1984, la mayoría de los restaurantes de comida rápida cambiaron a aceites de fritura parcialmente hidrogenados, pensando que estas grasas vegetales debían ser más saludables, a pesar de que se modificaban en el laboratorio. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que los ácidos grasos trans producidos por la hidrogenación eran potencialmente perjudiciales. Otros estudios realizados en la década de 1990 lo confirmaron. Hoy en día, las grasas trans son motivo de gran preocupación entre los expertos. Grasas químicamente modificadas. También existen pequeñas cantidades de grasas trans de forma natural, por ejemplo en la leche de vaca y los productos lácteos, pero solo las grasas sintéticas acaparan los titulares. Se trata de aceites de maíz y soya químicamente modificados mediante un proceso conocido como hidrogenación. El aceite vegetal se calienta a altas temperaturas y se le añade hidrógeno a presión, de modo que se endurece y se convierte en grasa sólida. Para la industria alimentaria, este tipo de grasas endurecidas tienen claras ventajas sobre los aceites. Son más fáciles de manipular y no se ponen rancias tan rápidamente. Por lo tanto, la vida útil de los alimentos y productos con aceites vegetales hidrogenados o parcialmente hidrogenados es más larga. Con ventajas así, no es de extrañar que esta grasa sea tan utilizada. Se convirtió en ingrediente de numerosos alimentos como galletas, productos de panadería y helados, hasta que los científicos descubrieron que no era tan buena para la salud como pensaban. ¿Por qué son tan malas? Empecemos por conocer los ácidos grasos más saludables, los omega 3 y omega 6, conocidos como grasas poliinsaturadas. Estos mantienen la fluidez y flexibilidad de las membranas celulares y contribuyen a los complejísimos procesos de comunicación interna que garantizan el buen funcionamiento de nuestros sistemas corporales. Por el contrario, las grasas trans son las versiones retorcidas de las grasas poliinsaturadas y tienen efectos completamente distintos. Estas moléculas se aglutinan en las membranas celulares, volviéndolas más rígidas, lo que dificulta la señalización celular normal. Como consecuencia, comer grasas trans aumenta el riesgo de padecer diversos problemas de salud graves, como colesterol elevado, una mayor propensión a infartos de miocardio y EVC, resistencia a la insulina y diabetes tipo 2, obesidad e infertilidad. Las investigaciones también están demostrando que las altas concentraciones de grasas trans pueden ser dañinas para el desarrollo del cerebro y la salud mental. El cerebro es especialmente susceptible porque está formado por 60% de tejido graso. Cuando este tejido absorbe las moléculas retorcidas de las grasas trans, intenta utilizarlas como grasas buenas. ¿Cuál es el resultado? Según estudios recientes, las personas que consumen muchas grasas trans corren el peligro de sufrir depresión, agresividad, irritabilidad y demencia. Por eso es tan importante conocer lo que estamos comiendo. Una vez más, nuestra recomendación es revisar bien las etiquetas. Esta es una de las cosas más importantes que puedes hacer por tu salud y la de tu familia. Azúcares peligrosas. A casi todos nos gusta lo dulce, pero es preocupante pensar que el azúcar se encuentra oculta en bebidas, botanas e incluso en platos fuertes. Es sorprendente cuánta polémica suscita el azúcar. Más de un experto en salud ha señalado que es una sustancia tóxica que debería regularse por ley como el alcohol. Algunos creen que el problema radica solo en determinados tipos de azúcar, como la fructosa. Otros afirman que analizar solo un tipo de azúcar de forma aislada es desviar la atención del problema principal, que es el riesgo a la salud que representa ingerir demasiadas calorías en general, y especialmente calorías vacías en alimentos dulces y gaseosas. También aluden a los azúcares que son añadidos a los alimentos que normalmente uno no esperaría que contuvieran estas calorías vacías y que frecuentemente pasan desapercibidos. ¿Realmente solo son una fuente de energía? Los azúcares son carbohidratos simples. Se encuentran en frutas, verduras, cereales y productos lácteos. El cuerpo convierte el almidón y el azúcar en glucosa, combustible para el cerebro, y el sistema nervioso central y los glóbulos rojos. El exceso de glucosa se denomina glucógeno y se almacena en el hígado y los músculos o se convierte en grasa corporal. Comer demasiados carbohidratos simples lleva a subir de peso. Así lo demuestra el cambio en el comportamiento alimentario de las sociedades occidentales a finales del siglo XX. Durante este periodo, la proporción de grasa en la dieta disminuyó, pero casi se duplicó el número de personas con sobrepeso. Los carbohidratos en la dieta aumentaron durante el mismo periodo. Esto sugiere que el dramático aumento de peso en los países occidentales tiene menos que ver con el consumo de grasas que con el de azúcares. Azúcar añadida frente a azúcar natural. En este artículo nos referimos al azúcar añadida, no a la que contienen las frutas, las verduras, los productos lácteos o los granos. Comer alimentos naturales y no procesados aporta vitaminas, minerales, fibra y sustancias fitoquímicas que ayudan al organismo a digerir estas azúcares y convertirlas en la energía que necesita para gozar de buena salud y vitalidad. Los azúcares que se añaden a los dulces, gaseosas y pastelillos son muy diferentes. No aportan nada útil y provocan problemas dentales. Frecuentemente se consumen en lugar de alimentos nutritivos que sí deberían formar parte de la dieta. Los estudios demuestran que entre más gaseosas consume una persona, menos leche toma. Sin embargo, la leche contiene potasio, proteínas y vitaminas, mientras que a las gaseosas no. A pesar de esto, no hay una respuesta clara a la pregunta de cuánta azúcar añadida es realmente demasiada. La Organización Mundial de la Salud, OMS, recomienda que represente un máximo de alrededor del 5% de la ingesta energética diaria total o 6 cucharaditas de azúcares libres, ya que una cucharadita de azúcar corresponde a 5 gramos. Esto significa 30 gramos de azúcar al día. ¿Te parece mucho? Esta cantidad se alcanza rápidamente. Solo una lata normal de gaseosa de cola, 330 mililitros, tiene 35 gramos, 7 cucharaditas. El siguiente cálculo muestra cómo unos cuantos gramos de azúcar pueden provocar sobrepeso si se come demasiado y no se quema suficiente energía haciendo el ejercicio. Expresado en kilocalorías, K-C-A-L, una ingesta de tan solo 50 gramos de azúcar al día resulta en lo siguiente. Un gramo de azúcar igual a 4 kilocalorías. 4 por 50 gramos azúcar añadida igual a 200 kilocalorías diarias. 200 kilocalorías diarias por 365 días igual 73.000 kilocalorías al año. 73.000 kilocalorías en un año igual casi 9.5 kilogramos de peso extra. La Asociación Estadounidense del Corazón, AHA, también recomienda un límite máximo de 6 cucharaditas de azúcar para las mujeres, alrededor de 120 kilocalorías, y 9 cucharaditas para los hombres al día. Para las mujeres, esto equivale a la cantidad de azúcar de 50 gramos de chocolate o un poco menos de lo que tienen 2 bolas de helado promedio. ¿Es el jarabe de fructosa, glucosa, la peor azúcar? Cada vez hay más indicios de que el llamado jarabe de fructosa glucosa o isoglucosa podría ser más peligroso que los demás. Esta forma de azúcar se elabora a partir de jarabe de maíz y es más barata de producir que la sacarosa o azúcar doméstica. Por eso los fabricantes prefieren utilizarla en la industria alimentaria, especialmente en las bebidas. Ya que la sacarosa y la isoglucosa son químicamente diferentes, los expertos creen que también se comportan de forma distinta en el organismo. La casacarosa se compone de partes iguales de fructosa y glucosa que están unidas entre sí. Si se consume sacarosa, el cuerpo tiene que descomponerla en estas partes antes de poder absorberla. En cambio, la isoglucosa está compuesta por 55% de fructosa y 42% de glucosa y oligosacáridos. Estas proporciones no se combinan. Por consiguiente, la fructosa y la glucosa están rápidamente disponibles y se absorben directamente. En estudios con animales, la isoglucosa provocó un mayor aumento de peso que el azúcar doméstica en la misma cantidad de calorías. En 2010, investigadores afirmaron que la ingesta excesiva de fructosa debería considerarse un veneno ambiental con importantes consecuencias para la salud. En 2011, un estudio demostró que las bebidas endulzadas con isoglucosa aumentaban la presión arterial y los niveles de glucosa en la sangre más que las bebidas endulzadas con sacarosa. Los estudios también mostraron una relación entre el consumo excesivo de fructosa y la demencia y la diabetes tipo 2. El lado más tóxico del azúcar. La omnipresencia del azúcar ha generado una adicción en muchas personas. ¿Este es tu caso? Para la mayoría de la gente, la respuesta es probablemente sí. Tenemos una preferencia innata por el azúcar. En la historia de la humanidad, esta sustancia, al igual que la grasa, era difícil de conseguir. Solo estaba disponible durante la cosecha. Los humanos se atiborraban de fruta dulce y madura, al igual que los osos y otros mamíferos que acumulaban reservas de grasa para el invierno, o la almacenaban para los días fríos que se avecinaban. Hoy, el azúcar está disponible en cantidades sin precedentes. Nuestra inclinación innata hacia ellas y la tentación de los numerosos alimentos que la contienen fomentan su consumo con las previsibles consecuencias negativas para nuestra salud. El azúcar añadida, especialmente en las bebidas, no es una fuente satisfactoria de energía. No sacia el hambre, por lo que rápidamente comemos más de lo que necesitamos. Además, es perjudicial para los dientes. Su efecto envejecedor. Algunos investigadores creen que el azúcar también acelera el proceso de envejecimiento. La misma reacción de oscurecimiento que se produce cuando se untan las costillitas con abundante salsa barbecue sucede en las células cuando se exponen al azúcar. Según esta hipótesis, dicho proceso provoca daños celulares que pueden acortar la vida. Por eso se pide reiteradamente que se regule el azúcar por ley. Incluso algunos políticos se han posicionado firmemente a favor de esto, como en el caso de Michael Bloomberg, que durante su etapa como alcalde de Nueva York, ocasionó gran revuelo cuando prohibió los recipientes de gaseosas mayores a 480 mililitros en restaurantes, cines, etc., a lo que se opuso la industria de las bebidas. Francia aplica un impuesto a las bebidas azucaradas desde 2012. Ese mismo año, Hungría introdujo un impuesto a la comida chatarra, incluidas las bebidas azucaradas. Otros países europeos están debatiendo medidas similares, entre ellos el Reino Unido, donde sobre todo los médicos son partidarios de poner impuestos a las bebidas azucaradas. Un mensaje claro. Todas las pruebas sugieren que debemos consumir menos alimentos y bebidas azucarados y evitar el exceso de jarabe de glucosa y fructosa, sea cual sea su nombre. Reduce el azúcar lo antes posible. Por ejemplo, evítalo en el té y el café, ya que te acostumbrarás rápidamente a su sabor. Diluye los jugos de fruta para minimizar su contenido de azúcar. Tu cuerpo te agradecerá que reduzcas el consumo de azúcar, pues los caprichos dulces hacen que los niveles de glucosa en la sangre se conviertan en una montaña rusa con los correspondientes cambios de energía y de humor. La fruta, fresca o deshidratada, es una fuente de dulzor mucho más nutritiva y además aporta vitaminas, minerales y fibra. Come alimentos naturales, ya que así le darás a tu organismo nutrientes esenciales y verás que te sentirás mejor. Entra en acción. Reducir el azúcar. Di no a las gaseosas azucaradas. Mejor disfruta del agua mineral con una rodaja de limón o naranja o con un chorrito de jugo natural de frutas. Deja de endulzar el té, el café y el yogur. Baja tu dosis de azúcar diaria y cada día la extrañarás menos. Lee las etiquetas y evita los productos en los que el azúcar sea uno de los ingredientes enlistados hasta arriba. Consume conservas de fruta que estén en su propio jugo y no en jarabe de azúcar. Si tienes antojo de algo dulce, toma una fruta o un trocito de chocolate amargo. Elige granos integrales para el desayuno. Un pan de centeno con crema de cacahuete y unas rodajas de plátano es ideal. Entra en acción. Analiza las etiquetas. Busca carbohidratos de los cuales X% son de azúcar. Más de 15 gramos de azúcar total por cada 100 gramos es mucho. 5 gramos o menos por cada 100 gramos es un valor bajo. El azúcar total incluye tanto la natural como la añadida, pero normalmente no es posible distinguir cuánta es añadida y cuánta no. Alimentos ultraprocesados. Los estudios demuestran que los alimentos son más nutritivos en su forma original, pero hay una enorme industria que se dedica a convertir estos productos naturales en mercancías duraderas y accesibles. ¿Qué significa hablar de alimentos procesados o refinados? Prácticamente todos los alimentos disponibles en el supermercado están procesados de una u otra manera. Desde la cosecha del vegetal o el sacrificio del animal hasta su llegada a la mesa, los alimentos son sometidos a un enorme proceso de transformación. El término procesado abarca desde el lavado de las verduras hasta las intervenciones mecánicas y la adición de sustancias químicas. Conservar y proteger. La gama de procesos comienza con medidas mínimas que apenas modifican los valores nutricionales de un alimento. Aparte del lavado, se incluyen el pelado, aunque pelar y trocear muchas frutas acelera la pérdida de vitaminas. La congelación profesional, el secado e incluso la fermentación son procesos que pueden preservar muchos de los nutrientes de un alimento. Hacer un jugo usando la fruta entera con pocos aditivos también se considera una medida mínima. Sin embargo, cambia la estructura y el valor nutricional de una fruta al eliminar la pulpa, que contiene fibra y nutrientes. Más adelante en la escala de procesado, se añaden conservantes a los alimentos perecederos, por ejemplo, para evitar la colonización de bacterias o mohos dañinos y prolongar su vida útil. Otros productos se tratan con calor o se irradian para eliminar patógenos. La leche, por ejemplo, se pasteuriza con este fin. Las mejores técnicas de conservación preservan casi todos o todos los nutrientes. Los alimentos adecuadamente congelados o enlatados conservan su valor nutricional y pueden contribuir de forma valiosa a una dieta sana. La transformación de los alimentos naturales. Todos los ingredientes naturales se procesan y tratan para que la comida rápida o envasada dure más y sea más controlable en la producción. Los granos y las semillas, por ejemplo, se muelen, refinan y o tratan con ciertos productos químicos. Cuando los ingredientes naturales se procesan, a menudo pierden su valor porque sus nutrientes pueden desaparecer durante diversos procesos. como es el caso de los aceites vegetales hidrogenados, también puede haber consecuencias imprevistas. La grasa barata goza de una vida útil más larga y es práctica para uso industrial. Sin embargo, tiene un alto contenido de ácidos grasos trans, que los expertos en salud consideran desencadenantes de inflamaciones en el organismo. La inflamación puede exacerbar afecciones ya existentes, desde la artritis, el síndrome del túnel carpiano y la diverticulosis hasta la fibromialgia y el síndrome del intestino irritable. Además, los fabricantes alteran sus productos para hacerlos más atractivos a los consumidores, con el fin de realzar los sabores y texturas que tanto gustan, crujiente, cremoso, dulce. Añaden grasas, azúcar, sal, colorantes alimentarios, aromatizantes y conservantes. Esto nos incita a comer más alimentos de baja calidad. Vitaminas y minerales sintéticos. En ocasiones el enriquecimiento es bueno, como en el caso de la sal a la que se ha añadido yodo. La carencia de yodo es una de las principales causas de deficiencia cognitiva, aunque se puede prevenir. También es responsable del desarrollo del bocio, agrandamiento de la tiroides. La OMS promueve la yodación de la sal en todo el mundo. Por otro lado, en algunos países la leche se enriquece con vitamina D. Los expertos en salud suponen que los habitantes de las regiones septentrionales necesitan más vitamina D, ya que la luz solar necesaria para la síntesis de la vitamina escasea allí, sobre todo en invierno. También con frecuencia se añaden vitaminas del grupo B y hierro a los cereales. Irónicamente, los fabricantes a menudo enriquecen sus productos con los mismos nutrientes que se han eliminado durante el procesado. Después, promocionan los beneficios nutricionales de sus alimentos enriquecidos. Sin embargo, los nutricionistas señalan que las vitaminas sintéticas no pueden aportar el mismo valor nutricional que las naturales. Esto se debe en parte a que los complementos solo contienen las vitaminas conocidas y no todas las sustancias naturales que las acompañan y que se alían con ellas para beneficiar nuestra salud. El efecto no es el mismo a menos que todos los miembros del equipo trabajen juntos. Razones de peso para elegir mejor. La comida rápida, cómoda y a menudo más barata puede ser muy tentadora, sobre todo cuando se tiene prisa. Las hamburguesas, las papas fritas y las gaseosas de cola no son la opción alimentaria más sana, pero ¿hasta qué punto puede ser malo comerlos de vez en cuando? En un estudio alemán se vio que una comida rápida ocasional no matará a nadie. Una hamburguesa con papas fritas de tiempo en tiempo es inofensiva. El problema es cuando se convierte en la norma. La ciencia ha descubierto lo perjudicial que es el consumo frecuente y regular de comida rápida y ha demostrado la relación entre esta y la obesidad. Un estudio de 2012 descubrió que el riesgo de adquirir obesidad grave aumentaba 40% con cada comida rápida adicional que las personas comían a la semana. La carne procesada. Si te deleitas con exquisitos jamones como el de Parma italiano, el serrano español o el selva negra alemán, probablemente lo hagas en pequeñas cantidades debido a su precio elevado. Sin embargo, la carne procesada consumida en grandes cantidades, como el tocino, bacon, las salchichas o los embutidos parece plantear el mayor riesgo. Si echas un vistazo a los resultados de las últimas investigaciones sobre la influencia que tiene en la salud la carne curada, ahumada y salada, te harás un favor a ti y a toda tu familia si solo la sirves de vez en cuando. Un estudio estadounidense de 2010 descubrió que las personas que comían habitualmente carne procesada tenían 42% más riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y 19% más de riesgo de padecer diabetes tipo 2. Tras revisar miles de estudios clínicos, los investigadores llegaron a una conclusión clara en 2012. Aconsejamos a las personas preocupadas por el aumento del riesgo de cáncer que eviten la carne procesada siempre que sea posible. Sus peligros. ¿Por qué la carne procesada es tan mala? En primer lugar, porque a menudo es carne roja, lo que podría significar un mayor riesgo de cáncer y enfermedades cardíacas. Pero eso no parece ser todo. Un estudio de 2012 realizado con 1.171 pacientes con cáncer de vejiga mostró que el riesgo de padecerlo era 41% mayor en el grupo de personas que comían más carne procesada. Incluso entre quienes comían con frecuencia carne blanca procesada, como pavo o pollo, el riesgo de cáncer de vejiga seguía siendo 28% mayor. Otros estudios importantes confirmaron estos resultados. Según los autores del estudio, la culpa es las sustancias químicas. La carne procesada contiene diversos aditivos, como nitrato o nitrito, que conservan la carne. Esto da lugar a compuestos que son nocivos y, como demuestran los experimentos en animales, pueden provocar el desarrollo de tumores. Además, en el procesado, ahumado o salado de la carne, se utilizan muchos otros aditivos que podrían favorecer el desarrollo de cáncer. La carne procesada se asocia a un alto riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, eventos vasculares cerebrales, EVC, y ciertas formas de cáncer, riesgos más elevados que los asociados a la carne roja no procesada. Cuidado con los alimentos saludables dudosos. Hoy en día los fabricantes de alimentos son conscientes de que poner en sus empaques términos como natural, bajo en grasas, etc., aumenta el atractivo para los clientes que prestan atención al valor nutricional de sus alimentos. Pero no todo lo que se supone que es sano lo es en realidad. Muchos productos están repletos de azúcar, grasa y sal, o de otros ingredientes innecesarios. El consejo más importante en este punto es leer la información de los alimentos antes de comprarlos. No te dejes engañar pensando que las etiquetas con palabras que parecen saludables garantizan un producto sano. He aquí algunos ejemplos de trampas alimentarias en las que puedes llegar a caer por descuido. Frituras de vegetales. ¿Crees que estás consumiendo una sabrosa porción de verduras en lugar de papas fritas? En absoluto. Estás añadiendo gran cantidad de grasa y, por lo tanto, de calorías a tu organismo. Alternativa: palomitas sin grasa o un paquete de verduras liofilizadas. Revisa la cantidad de grasa o sal añadidas. Agua vitaminada aromatizada. El agua de toda la vida siempre se ha convertido en un producto de moda, pero ahora con complementos vitamínicos, minerales o cafeína que te hacen creer que obtienes algo especial por tu dinero. Entonces, ¿por qué pagar más por algo que no necesitas? Algunas de las aguas aromatizadas naturales contienen menos aditivos, pero sí aromatizantes, y la mayoría azúcar añadido, hasta 200 kilocalogramos por litro. Eso equivale a 10 cucharaditas. Recuerda revisar siempre las etiquetas. Alternativa: agua potable de tu fuente favorita con una rebanada grande de limón, naranja o jengibre, o bien combinada con alguna infusión de frutas. Aditivos nocivos. Con solo echarle un vistazo a un envase de alimentos cualquiera, encontramos toda una lista de desconcertantes ingredientes, desde emulsionantes hasta sulfitos y nitratos. ¿En verdad son necesarios? La costumbre de condimentar los alimentos no es nueva. En los inicios de la humanidad, las especias se utilizaban sobre todo para conservar alimentos. Salarlos o ponerlos en salmuera ayudaba a que duraran más y les daba un sabor especial. Las personas experimentaron y aprendieron a usar frutas, semillas, cortezas y raíces que a menudo eran eficaces contra las bacterias y hongos como agentes para conservar y aromatizar. Anteriormente, las especias eran una de las mercancías más valiosas. En la Edad Media, muchos marinos y exploradores estaban motivados por la búsqueda de estos exóticos aromatizantes. Hoy en día, las especias se encuentran ampliamente disponibles y se utilizan de mil formas en las casas y restaurantes. Sin embargo, en la producción de alimentos, el sabor y la conservación suelen conseguirse de forma distinta. Sal, mejor lo natural. La sal es uno de los conservadores más antiguos y hoy es el aditivo más usado en los alimentos procesados, pues es muy popular entre los fabricantes para potenciar los sabores. Las investigaciones sugieren que al menos 75% de nuestro consumo de sal procede de lo que comemos en los restaurantes y de los alimentos procesados. La sal nos induce a comer y beber más. La mayoría de la gente consume más del máximo diario recomendado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, que es de 5 gramos, 2 gramos de sodio. ¿Por qué resulta preocupante? Las investigaciones han realizado el consumo excesivo de sal con la hipertensión arterial, que es un peligroso factor de riesgo de cardiopatías y eventos vasculares cerebrales, EVC. Las autoridades sanitarias, incluida la OMS, han especificado que millones de muertes prematuras podrían evitarse si nuestra sociedad consumiera menos sal y los fabricantes de alimentos redujeran el contenido de sodio en sus productos. Pero, ¿qué tanto es demasiado en los alimentos procesados? Lo ideal es elegir alimentos con menos de 120 miligramos de sodio y evitar los ricos en sodio. Los alimentos con más de 600 miligramos de sodio o 1.5 gramos de sal por cada 100 gramos son ricos en sal. La cantidad de sal es aproximadamente 2.5 veces el contenido de sodio. Los alimentos bajos en sal contienen 0.3 gramos de sal o 0.1 gramos de sodio o menos por cada 100 gramos. Así que no agregues más sal, ya que solo interferirá con el sabor natural. Mejor usar hierbas y especias. De condimentos a químicos. ¿Qué sucede con otros aditivos alimentarios, todos esos químicos que aparecen en las etiquetas? Algunos son sustancias naturales derivadas de especias que anteriormente se consideraban exóticas y de otras fuentes vegetales o animales como la curcumina, un colorante amarillo que proviene de la cúrcuma, que es un tubérculo de color dorado intenso. Sin embargo, la mayoría son réplicas artificiales de sustancias naturales. En algunos países, las autoridades han establecido normas para probar y aprobar las sustancias químicas. Aunque existen lineamientos internacionales en común, estas normas varían de país a país. En algunos de ellos, por ejemplo, a la mantequilla se le agregan sal, antioxidantes y colorantes amarillos para garantizar que tenga un color uniforme. Otros países, por el contrario, prohíben que se le ponga cualquier aditivo menos la sal. No obstante, la mayoría de los aditivos utilizados en todo el mundo tienen funciones claramente definidas que pueden clasificarse en seis grandes grupos. Los antioxidantes evitan que los alimentos, sobre todo los grasos como las albóndigas y la mayonesa, se pongan rancios. También sirven para conservar productos horneados, sopas preparadas y salsas. Los antioxidantes más comunes son el ácido ascórbico, vitamina C sintética, E300, por su lado, y los tocoferoles, vitamina E, E 306 a 309 por el otro. Los emulsionantes, estabilizantes, gelificantes y espesantes permiten mezclar, gelificar o dar firmeza a los ingredientes. La leticina E 322 y los mono y diglicéridos de grasa E 471 son algunos de los más comunes. La pectina E 440 se utiliza como gelificante en las mermeladas y jaleas. Los potenciadores del sabor tienen un gusto neutro, pero intensifican el sabor de los alimentos. El glutamato monosódico E621 es uno de los más conocidos. Los colorantes aportan el color que se pierde con el procesado, el almacenamiento y las fluctuaciones estacionales y hacen que los alimentos se vean más apetecibles. Sin embargo, y esto es importante, está prohibido utilizar colorantes para modificar alimentos de calidad inferior. Un ejemplo común es el color caramelo, E150A, que se usa en las salsas oscuras y refrescos, y la curcumina E100, la cual se extrae de la raíz de la cúrcuma. Los conservadores inhiben el crecimiento de microorganismos. Es decir, sirven para conservar el producto. A veces son simplemente sal, azúcar o vinagre. Frecuentemente también se utilizan el dióxido de azufre y los sulfitos E220 a 228 para evitar la proliferación de hongos y bacterias en los frutos secos y se agregan nitratos E249, E252 al tocino, jamón y otras carnes procesadas. Los edulcorantes se utilizan para endulzar por sí solos o además del azúcar. Los más conocidos son los edulcorantes sintéticos conocidos como aspartamo E951, sacarina E954 y sorbitol E420. Ventajas y desventajas. Bien podemos decir que la industria alimentaria de hoy en día sería impensable sin un arsenal de aditivos. Sus defensores señalan que muchos alimentos serían menos seguros sin ellos y que de todos modos los productos químicos solo se utilizan en cantidades pequeñas. Muchos, como la pectina, son sustancias probadas e inocuas. Otros, como el ácido ascórbico, son saludables y su uso está autorizado incluso en los productos orgánicos. Los críticos sostienen que los aditivos no solo se utilizan en beneficio del cliente, sino también para generar ganancias, además de que se usan mucho más de lo que realmente se necesitan, e incluso las cantidades más pequeñas pueden acumularse a lo largo de los años y tener efectos graves sobre la salud. Algunos aditivos también son objeto de acalorados debates debido a que se sospecha que ocasionan alergias o trastornos de la conducta. Esto también los ha vuelto objeto de investigación y el blanco de activistas. Trastornos de conducta. Desde hace más de 35 años se ha investigado si hay relación entre ciertos aditivos y el comportamiento de los niños, particularmente los que tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH. En 2007, el gobierno británico solicitó que se realizara un estudio que aclarara los efectos de ciertos colorantes alimentarios y del conservador benzoato sódico que a menudo se encuentran juntos en alimentos para niños. Los investigadores afirmaron que, aunque sus datos no eran concluyentes, existía una relación entre algunos colorantes alimentarios y el benzoato sódico con los problemas de conducta de los niños. Como consecuencia, las autoridades británicas instaron a la industria alimentaria a evitar el uso de algunos colorantes. Otro equipo británico realizó un estudio con niños hiperactivos y descubrió que la mayoría de ellos presentaba más problemas de conducta cuando consumían tartrazina, y amarillo anaranjado S. También encontraron un aumento en las tasas de eczema, asma y alergias en los niños que consumían cantidades grandes de estos colorantes. Sin embargo, no existen pruebas claras de que haya una relación entre ambos. Hasta ahora, no se ha podido demostrar que los colorantes sintéticos ocasionen TDAH, tal y como lo constató en 2012 un análisis de los resultados obtenidos a lo largo de 35 años de investigación. Sin embargo, es sabido que el TDAH en algunos niños mejora significativamente cuando se evitan los colorantes artificiales. Esto también podría deberse a una sensibilidad a las sustancias químicas presentes en los alimentos. A los padres de niños cuyos síntomas empeoran con determinados aditivos, se les recomienda que les hagan una prueba de hipersensibilidad. Esto podría ayudar a que eviten los detonantes en sus dietas. Alergias e intolerancias alimentarias. Es importante distinguir entre estas dos cosas. Una alergia es la respuesta inmunitaria a cantidades incluso mínimas de una proteína presente en algún alimento. Debido a que la mayoría de los aditivos no son proteínas, es raro que produzcan reacciones alérgicas. Es más probable que las alergias sean causadas por frutos secos, nueces, almendras, etc. El eglefino, la leche, el trigo, los huevos, la soya y el ajonjolí o sésamo. En resumen, puede producirse una alergia o intolerancia a todo tipo de alimentos o aditivos, pero algunas personas son más sensibles a los aditivos que otras. Si te preocupa ser intolerante a un alimento colorante, edulcorante o algún otro aditivo, debes leer minuciosamente las etiquetas y evitar estos productos y sustancias. Si sospechas de alguno y quieres investigarlo, lo que los expertos aconsejan es llevar un diario de alimentos y después consultar a un médico. ¿Glutamato monosódico, bueno o malo? Hace 40 años saltó a los titulares el llamado síndrome del restaurante chino, que describe síntomas como entumecimiento del cuello, hormigueo en las mejillas, palpitaciones y dolores de cabeza, los cuales se atribuyen a los altos niveles de glutamato monosódico, GMS, en los platillos chinos. Para estos restaurantes, las consecuencias fueron graves y muchos aseguraron a sus clientes que sus platillos no lo contenían. Desde entonces, esta sustancia ha sido objeto de innumerables estudios con resultados dispares. Algunos expertos siguen convencidos de que es dañino, mientras que otros lo eximen de toda culpa. El GMC fue desarrollado por el profesor japonés Kikunae Ikeda a principios del siglo XX. Se dice que Ikeda descubrió que la sopa de algas de su mujer era tan deliciosa gracias a una sustancia natural llamada glutamato. Así que la aisló y la estabilizó añadiéndole sal y agua, obteniendo así el GMS. En Occidente, el GMS sigue viéndose con escepticismo, a pesar de que la ciencia no ha podido encontrar pruebas contundentes. Es mucho más probable que se trate de una intolerancia general al glutamato, por lo que las personas sensibles deban evitar los alimentos con alto contenido de dicha sustancia, tanto de fuentes naturales como de productos procesados. Sustancias químicas que imitan aromas reales. El GMS no es, ni de lejos, el único potenciador artificial del sabor que los fabricantes utilizan para deleitar las papilas gustativas. Los científicos han conseguido aislar, por ejemplo, las principales sustancias aromatizantes de las fresas, el café y los limones. Los saboristas reproduce estas sustancias naturales como sustancias sintéticas más baratas. Algunas bebidas de frutas nunca han estado en contacto con una fruta. Su sabor viene del laboratorio. La hipersensibilidad alimentaria también puede ser causada por aditivos aromatizantes o sustancias naturales muy concentradas. Si te preocupa ser intolerante a alguna de estas, debes leer muy bien las etiquetas y evitar todo lo que figure como aromatizante. De nuevo, la obesidad. Otros aditivos que se han convertido en el blanco de atención de los investigadores podrían explicar por qué tanta gente sube de peso con tal facilidad. Por ejemplo, los científicos de la Universidad Médica de Innsbruck, Austria, encontraron una relación entre la obesidad y dos conservadores, el sulfito sódico y el benzoato sódico. Estos dos aditivos tan comunes parecen retrasar la liberación de la hormona leptina, que en otras cosas frena el apetito. Esto sugiere que consumir alimentos que incluyan estos aditivos hace que se suprima la sensación natural de saciedad del cuerpo, lo que a su vez nos lleva a querer comer más. También se sospecha que los edulcorantes como la sacarina, el aspartano y la sucralosa contribuyen al desarrollo de la obesidad. Los estudios sugieren que, lejos de ayudarnos a perder peso, en realidad nos llevan a aumentarlo. Según explican, consumirlos de forma regular nos sacia el hambre de alimentos ricos en energía, lo que crea un círculo vicioso en el que el ansia de comer algo dulce nos tienta a comer más. En un estudio realizado en 2009 se encontró una relación entre la ingesta diaria de bebidas dietéticas y un fuerte aumento del perímetro de la cintura, así como un incremento de 68% en la diabetes tipo 2. Prevención ante todo. La mayoría de la gente no puede ni quiere dedicar todo su tiempo a leer todos los ingredientes presentes en sus alimentos. Sin embargo, en una época en la que se agregan tantos aditivos a los alimentos producidos industrialmente, comprobar si hay sustancias con defectos, con efectos indeseables es una buena idea. Si tú o un familiar presenta una reacción poco tiempo después de haber consumido alimentos procesados, revisa la información del empaque y anota los ingredientes para evitarlos en el futuro. Un mal en botella. La relación que tiene nuestra sociedad con el alcohol es muy compleja, pues llega a afectar diversos aspectos de nuestra vida. A muchas personas les gusta el alcohol. En todo el mundo, una copa de vino, una cerveza o un cóctel colorido son sinónimos de una alegre convivencia. Bebemos cuando estamos felices y a veces para mitigar la tristeza. ¿Qué hay de malo en ello? Parece haber muchos problemas relacionados con el alcohol. Pocas veces la bebida, al igual que la comida, ha estado tan presente y disponible como hoy en día. Aunque algunos países llevan años restringiendo la publicidad del alcohol, su imagen de fiesta se sigue difundiendo en las películas, la serie de televisión y gracias a la presión social. En Occidente sigue siendo la droga de moda, ya que es socialmente aceptable siempre y cuando no se beba en exceso o se caiga en la adicción, ya que entonces puede tener un efecto catastrófico sobre la salud y la vida. Conductas de riesgo. Un informe de la Organización Mundial de la Salud de 2014 clasificó a los países en una escala del 1, riesgo bajo, al 5, riesgo alto, dependiendo de qué tan problemático era su consumo de alcohol. Esto reveló una puntuación de riesgo sorprendentemente baja para algunos países como con un consumo elevado. Francia, por ejemplo, que tiene un consumo de 12,9 litros de alcohol puro por persona al año, ocupa una posición de líder a nivel mundial. Sin embargo, este país, donde el vino es prácticamente un alimento básico, tiene una puntuación de 1 en la escala de riesgo. Los patrones de consumo que deberían encender una alarma incluyen beber fuera de las horas de comida, beber en público y emborracharse cuyos resultados pueden observarse en prácticamente todas las grandes ciudades occidentales durante los fines de semana. Los comportamientos de nivel de riesgo 3 se dan en el Reino Unido, gran parte de Europa Central y Oriental, Sudamérica, India, zonas de África y Asia Oriental. Por su parte, Canadá, Estados Unidos, Australia y China están clasificados por la OMS como países de menor riesgo, con una puntuación de 2. Las conductas de riesgo en el consumo de alcohol se califican con un 4 en México. En muchos países con altos índices de abstinencia, el consumo de la población que sí bebe alcohol es muy elevado, lo que también influye en la puntuación de la conducta de riesgo. En cuanto a consumo de alcohol, Rusia y Ucrania presentan los comportamientos de riesgo más elevados en general. Según los cálculos, el alcohol es el responsable directo del 5.1% de todas las muertes a nivel mundial. Las principales causas son el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la cirrosis hepática y los accidentes relacionados con el alcohol. Daños ocasionados por el alcohol. El número de personas afectadas por el alcohol aumenta de forma constante. Un estudio reciente partió de la base de que el consumo de alcohol es grave en 1 de cada 3 hombres y 1 de cada 6 mujeres. Las mujeres trabajadoras son las más propensas a superar el límite máximo recomendado. ¿Y quién tiene el mayor riesgo? Contrario a la suposición de que los problemas con el alcohol son cosas de jóvenes, resulta sorprendente saber que los problemas relacionados con el alcohol entre las personas de 55 a 74 años son los que causan los gastos de salud más elevados. Esta generación tiene 8 veces más probabilidad de ser hospitalizada por problemas relacionados con el alcohol que los jóvenes de entre 16 y 24 años. Enfermedades relacionadas. De cierto modo, esto no debería sorprender. Después de todo, este grupo de personas lleva mucho más años bebiendo que los jóvenes. Pero incluso teniendo esto en cuenta, parece que estas personas se comportan de forma irresponsable. Según un catedrático de enfermedades hepáticas, los bebedores de mediana edad y que han bebido desde hace bastante tiempo son quienes están asumiendo, sin sospecharlo, riesgos graves para la salud. Las personas simplemente no se dan cuenta de que el consumo crónico de alcohol aumenta significativamente el riesgo de sufrir problemas de salud. Entre los problemas a los que se refiere están depresión, enfermedades hepáticas y renales, pancreatitis aguda y crónica, hipertensión, diversos tipos de cáncer, evento vascular cerebral EVC, enfermedades cardíacas y sobrepeso. El abuso del alcohol también puede ser mortal en el corto plazo. Sin embargo, el riesgo suele ser mayor en los más jóvenes. La intoxicación etílica aguda y los accidentes ocasionados bajo los efectos del alcohol llegan a provocar una muerte súbita. El alcohol tiende a dañar al feto. Además, las calorías adicionales proporcionadas por el alcohol y el azúcar no son buenas para nadie. Riesgos para mujeres. Las mujeres deben tener aún más cuidado debido a que el alcohol tiende a aumentar la concentración de hormonas que intervienen en el desarrollo de cáncer de mama. El aumento del riesgo de cáncer de mama también se debe a que el alcohol puede dañar el ADN. En comparación con las mujeres abstemias, aquellas que toman 3 copas a la semana tienen un riesgo 15% mayor de padecer cáncer de mama. Los expertos estiman que el riesgo de desarrollar este cáncer aumenta 10% con cada bebida adicional que se consume de forma regular al día. Según autoridades internacionales, algunos estudios realizados en todo el mundo demuestran que el alcohol es un factor de riesgo para desarrollar diversos tipos de cáncer, independientemente de la bebida alcohólica de la que se trate. Esto aplica en el caso de los tumores de boca y garganta, laringe, esófago, intestino y muy probablemente también de estómago y de hígado. ¿Por qué atontar el cerebro? Cualquier persona que no haya llevado toda una vida de abstinencia conoce los efectos del exceso de alcohol en el cerebro. La desinhibición es uno de los primeros síntomas. Sin embargo, la esperanza de convertirte en una estrella del karaoke no compensa el peligro al que te expones cuando tomas un exceso. Otros efectos evidentes son deterioro del equilibrio, dificultad para hablar, lentitud en las reacciones y fallas de memoria, incluyendo desmayos en los que la persona podría no recordar lo ocurrido más tarde. Cualquiera que sea tan poco razonable como para conducir después de haber bebido, es potencialmente un peligro mortal para sí mismo y para los demás. El alcohol tampoco es bueno para la mente. Por muy bien que te sientas después de haber tomado una o dos copas, el alcohol es, en esencia, un depresor. Por lo tanto, resulta inútil como remedio contra la tristeza. Consecuencias a largo plazo. Además de la resaca inmediata, el alcohol también suele ocasionar daños más duraderos. Con el paso del tiempo, los bebedores empedernidos corren el riesgo de sufrir daños cerebrales. Las resonancias magnéticas revelan que el consumo excesivo de alcohol tiende a hacer que el cerebro se encoja, poniendo en peligro su complejo sistema de comunicación. Esta es una de las razones por las que el consumo de alcohol entre los adolescentes resulta tan preocupante para los expertos, sobre todo cuando es un exceso. Puede que beban con menor frecuencia, pero cuando lo hacen, suelen hacerlo sin medida. Según cifras internacionales, 25% de las personas mayores de 50 años declararon beber alcohol al menos una vez al día, frente a solo 3% de los jóvenes de 14 a 29 años. Sin embargo, cuando los jóvenes beben, es en grandes cantidades, ya que 43% dijo que solo se sentía ebrio después de 5 o más copas. Otras investigaciones han confirmado estas cifras, sugiriendo que los jóvenes no sienten los efectos del alcohol tan rápido como los mayores. En otras palabras, pueden beber más alcohol antes de llegar a la ebriedad. Sin embargo, esto los expone a un mayor riesgo de sufrir daños cerebrales, ya que su cerebro aún se está desarrollando. Mercadotecnia de ensueño. El marketing de las bebidas alcohólicas es tan traicionero como las mismas bebidas, que patrocinan festivales de música, hacen uso de las redes sociales y aparecen en videos. Todo esto demuestra claramente que se está dando glamour a los productos para atraer a los compradores. Algunos países ya han introducido más normas publicitarias que otros para proteger a los jóvenes. En Noruega está prohibida la publicidad de bebidas alcohólicas. Dentro de la Unión Europea, Francia e Irlanda tienen las normativas más estrictas, como la prohibición de publicidad televisiva de bebidas alcohólicas y el patrocinio de eventos deportivos. Ni Alemania, ni Austria, ni Suiza prohíben por completo la publicidad del alcohol, sino que la limitan. Los anunciantes están de acuerdo en que no deben mostrar a niños y jóvenes bebiendo alcohol. Sin importar lo regulado que esté la mercadotecnia, además podemos hojear una revista, ver los créditos iniciales en el cine o incluso relajarnos frente a la televisión sin que aparezcan imágenes de ensueño que intentan hacer atractivo el alcohol. En una encuesta realizada por a 2.300 niños y adultos jóvenes, 60% estaba a favor de una mayor regulación de la publicidad del alcohol y el 70% de las mujeres jóvenes quería que hubiera avisos sanitarios más claros en las etiquetas. Sin embargo, con todas las advertencias, ¿qué hay de cierto en los informes de los medios que dicen que el vino tinto es bueno para el corazón? ¿O qué puede proteger contra la demencia o incluso reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. ¿Se trata de un cabildeo de la industria del alcohol? ¿Qué debemos creer? La realidad es que diversos estudios serios han mostrado que hay algunos beneficios para la salud asociados con el consumo moderado de alcohol. Más adelante te hablaremos de ello. Y aquí termina esta parte de la lectura de Alimentos que Curan. Soy Carmen Neal. Gracias por escuchar.